Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Seguro que alguna vez has escuchado eso de que ya no hay valores, o al menos no como los de antes. Se dice mucho y alguna vez yo creo que quizás está demasiado. Pero la cuestión no es tanto si existen o no, sino si los estamos viviendo de verdad. Los valores no son palabras bonitas para un discurso ni algo que se guarda en un cajón para los días importantes. Son eso que hacemos cuando nadie nos ve. Cómo tratamos al que piensa distinto, al que nos molesta, al que necesita algo de nosotros. Ahí es donde se ve todo. Y claro, vivimos en un tiempo acelerado donde todo pasa muy deprisa, y donde a veces parece que lo único importante es tener la razón o quedar por encima del otro. ¿Pero realmente queremos una sociedad así? ¿De verdad nos conformamos con eso? A lo mejor conviene volver a lo sencillo, a esa palabra dada, al respeto que no depende de si el otro me cae bien o mal, a la responsabilidad de cada uno, sin mirar siempre de reojo lo que hacen los demás. Desde la fe, además, esto tiene un sentido todavía más profundo, porque no hablamos solo de normas, de costumbres, sino de reconocer que cada persona importa y mucho, que nadie es descartable. Y eso, si uno se lo cree de verdad, al final cambia la mirada. No es cuestión de grandes gestos, sino de pequeñas coherencias, de ir haciendo cada día eso que sabemos que está bien. Porque al final los valores no se imponen, se transmiten. Y la mejor manera de hacerlo es con la propia vida. Muy buenas tardes de este 24 de abril de 2026, por fin viernes. Te invito a mirarte como siempre en este espejo de la iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla encantada, Laura García. La tarde va hoy de valores, lo acabas de escuchar en estas palabras con las que comenzaba el programa, y son eso, precisamente los valores, el eje que vertebra cada año el ciclo de cine que organiza la diócesis, que este año alcanza ya su 16ª edición. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de él con la persona que lo coordina, con Jesús Riaza? Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Un año más hablamos de ciclo de cine con valores en, decía, su 16ª edición, unos cuantos años lleva ya, ¿eh?
Sí, ya han pasado muchas películas y muchas personas por este ciclo de cine, que, como decías al comienzo, me ha gustado esa entrevista que has hecho con los valores. Son, a veces no se nota apenas, pero uno lo siente cuando lo recibe.
6 películas, 6 días en abril, en mayo, algunas que recuperamos del año pasado, 2 que no se pudieron reproducir, pues una por el apagón y otra por el fallecimiento del Papa.
Así es, el año pasado teníamos también, como siempre, 4 películas, pero este año se han ampliado a 6 para recoger las 2 que no pudimos poner, una La Brigada de la Cocina y la otra Una Madre de Tokio.
Vamos a escuchar la primera de ellas, que será la que se proyecte el día 27 de abril, dentro de 3 días, que es Pan del Cielo.
¿De qué niño estamos hablando?
¿Puede ver a este niño, señora?
¿Qué es lo que tenemos que ver aquí?
Es que tú lo ves.
Pues claro que lo veo.
Todos lo veis.
¿Tú lo ves? Ahora te están mirando.
Cálmate, Lily, cálmate.
Sí, la mujer seguramente lo verá.
Nada de nada.
Ahí arriba.
Una pareja sin techo en Italia, en Milán, que se encuentra un bebé en la basura la víspera de Navidad, Jesús.
Sí, es una película entrañable. La he descubierto así por casualidad porque un amigo me dijo: oye, esta película te puede gustar. Efectivamente la vi. Luego se la enseñé, se la dejé a don Jesús, el obispo. También le encantó y se prestó a comentarla a él. Bueno, lo que tiene este ciclo de cine es que es una película de cada nacionalidad. Y comenzamos con cine italiano, lo seguiremos con cine americano, con Estados Unidos, con francés, con japonés, bueno, español también. Cada película de una nacionalidad. Esta es una película muy sencilla, muy fácil de ver, muy entrañable. Todas son dramas los que hemos elegido, pero al mismo tiempo son dramas contenidos. No son. Una de las características que yo busco para este ciclo de cine es que sean películas que te dejan bien, o sea, no te dejan hecho polvo, no son películas pesimistas, sino que en medio del sufrimiento, del dolor o de la situación que plantean, uh-huh. siempre hay un camino de esperanza. En este caso se trata de dos vagabundos, dos personas que duermen en la calle y que encuentran un niño. Y entonces, bueno, pues ahí está la trama.
Ahí está, el poder ver cuáles son los valores que vemos en esta película, Jesús.
Bueno, sobre todo descubrir cómo esa gente que está en la calle, hay también unos criterios y unos valores morales muy profundos, aunque a veces nos parezca que viven desarrapados o desahuciados de la sociedad. Sin embargo, entre ellos existe no solamente la solidaridad, sino también la mirada tierna hacia la realidad. Y entonces la clave de la película es la Navidad y es la mirada hacia un niño recién nacido, uh-huh. que recuerda mucho al pasaje del Evangelio en el que dice que los pastores llegaron al pesebre y vieron solamente a un niño recién nacido. Uh-huh. No había más prodigios, no había nada más que un niño recién nacido. Cuando el espectador ve esta película, comprende muy bien esa expresión del Evangelio, porque el propio espectador se queda alucinado con el niño.
Pues ahí lo dejamos para que el lunes vayan a la Casa de Espiritualidad. Luego contamos de la hora y de Italia. Como decías, vamos a viajar a Estados Unidos y cambiamos también la temática, aunque sigue siendo un drama, con un Like a Bob Treviño.
He estado pensando, tengo cosas que me gustaría compartir contigo.
Papá, ¿has hecho una lista detallada de los gastos que te ha supuesto ser mi padre?
Sí.
Papá, ¿has apuntado los potitos?
¿Sabes cómo estarías ahora si no fuera por mí?
¡Se acabó!
Tengo cita con una psicóloga. ¿Por qué no me cuentas tu historia con tus propias palabras y lo valoramos? Mi padre me retiró la palabra.
¿Sí?
Hola, papá, soy yo.
Deja un mensaje.
Hola.
Jesús, ¿qué le ocurre a Lily cuando empieza ese camino para buscar a su padre en redes?
Pues es la necesidad siempre de encontrar un padre, de encontrar una persona que te quiera, que no te valore solamente por lo material o por lo que puedas aportarle a él, sino por ti mismo. Y entonces este Like a Bob Treviño, que es el título de la película, tiene cierta gracia. Ese tráiler que hemos escuchado es muy significativo. Cuando el padre le presenta a la hija, que está ansiando un poco de cariño, le muestra la lista de los gastos que ha tenido que él desde que era un bebé. Y la chica se queda, la pobre, desconcertada. Y encuentra casualmente, a través de redes sociales, pues otra persona que ocupará ese lugar de padre que ella no ha tenido, con ese padre biológico que sí que ha tenido, pero que no es capaz de dar ternura ni compasión.
¿Y qué es lo que nos encontramos en esta película? ¿Qué es lo que nos transmite esta cinta de Tracy Lehman?
Bueno, sobre todo la necesidad que tenemos todos de cariño, de sentirnos uh-huh. queridos, de encontrar a alguien que nos quiera por lo que somos y no por lo que tenemos. Y el valor de toda la película está en esa experiencia, en esa mirada interior, de esa búsqueda de esta joven y al mismo tiempo también del otro, un desconocido que sin embargo se presta precisamente a darle a ella todo lo que no ha tenido durante su vida.
Una película que va a presentar, si no me equivoco, Antonio María, ¿no? Un profesor de
Antonio María Sanz, sí. Las personas que presentan las películas habitualmente las conozco, las he visto en el cine, he comentado con ellas alguna película y de repente cuando la temática se plantea yo digo, a ver, ¿a quién conozco que pueda hacerlo?
Sí. Bien, ¿no?
Entonces, sí, Antonio María, vimos juntos la de la vocación, hombre,
¿La de los domingos?
Los domingos, correcto, sí, perdón, me salía. Y entonces, comentándola después, dije, anda, pues me pareció muy interesante sus observaciones, dije, pues ya te ficho para esto.
Muy bien, pues seguimos en ese viaje cinematográfico de Estados Unidos, volvemos a Europa, volvemos a Francia, recuperando una de esas de las que no se pudo ver el año pasado, que es La Brigada de la Cocina.
¡Una tempura y un canelón!
El polvo de hibisco le aportará acidez.
Prefiero el vinagre balsámico.
Si forma parte de mi equipo, acatará las reglas.
Pero les ha gustado.
No se trata de eso.
Sí se trata de eso cuando uno es chef.
Me largo, no me faltará trabajo.
¿Recuerdas que me diste una tarjeta?
Sí, hola, soy Katy Marie.
Vale, ya me llamas tú.
Hola, busco a Lorenzo Cardi.
De cocinera en un prestigioso restaurante a trabajar por su sueño, a luchar por su sueño, ¿no? Y entre medias, ¿qué pasa?
Bueno, esta es una historia, tiene toques de comedia muy divertidos. Es una película francesa, los franceses hacen muy bien cine, la verdad, de muchos colores y de muchos matices. En este caso se trata de una película de ambiente social, ¿no? Porque esta mujer, que es una prestigiosa chef, pues se ve abocada a no tener trabajo y mientras busca el sueño, que es tener un restaurante propio con todas sus circunstancias, Alguien le ofrece trabajar, bueno, un pequeño trabajo, que es casi un voluntariado, con un grupo de inmigrantes que necesitan aprender, que necesitan una persona para que les dé un curso de cocina. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay una cocina, os puedes imaginar, cochambrosa, unas personas tampoco muy interesadas en el tema, y cómo no solamente aprenden cocina, sino que entran en una dinámica de cariño, de comprensión y de cercanía.
Ahí están los valores, ¿no? El primero, quizá el de la acogida por parte de ella, de unas personas que igual no se lo espera, ¿no? Pero que al final también está eso, y quizá a lo mejor por eso has escogido a Carmen Palencia,
sí,
de Caritas.
Sí, claro, porque además ellos organizan también muchos cursos de cocina, y me parecía muy interesante que desde la experiencia que tienen también fundamentalmente con inmigrantes en los cursos de cocina, pudiera iluminar esta película. Yo creo que además la película gira en torno a ese voluntariado, uh-huh, que quizá la protagonista no lo hace muy voluntariamente, pero en el que termina tan implicada que realmente comprende mucho mejor la realidad que le rodea y de que ella está como una especie de burbuja.
Hemos pasado por los que tenemos en abril, Jesús, 27, 28 y 29, esta próxima semana, lunes, martes y miércoles. Vamos a mayo, a esa segunda parte, también recuperando, como decías tú antes, esa Madre de Tokio, que era otra de las que no se pudieron proyectar el año pasado.
Mamá.
Akio, me alegro de verte. ¿Seguro que va todo bien en el trabajo?
El trabajo de un directivo siempre es estresante.
Vivir aquí es mucho más relajado.
Tu abuela vive prácticamente de su pensión.
Oye, papá, está enamorada.
Dios mío, no me digas eso, por favor.
Akio, un japonés con un trabajo, como lo hemos oído, ¿no?, estresante, en un proceso también de divorcio, en un proceso también complicado con la relación con su hija, Jesús.
Sí, recibe la visita de una madre sosegada, tranquila y serena, que es justamente todo lo contrario.
Todo lo contrario.
El cine japonés y el coreano, el cine oriental, trata muy bien el tema de la familia. La verdad es que tenía otras dos o tres películas japonesas para haber puesto en este ciclo y quizás el año que viene recuperemos una de ellas. Pero bueno, lo que fundamentalmente esta trata es de eso, de en medio de del ajetreo de la vida y de tal y como estamos, la madre pone un poco de paz y de sosiego. Es la figura de una madre serena frente a un hijo estresado y que cree que la vida es eso, y la madre le enseña otros valores, otra forma de entender la vida y de entender sus propias relaciones. Entonces, yo creo que es una película muy sosegada, muy entrañable, que nos hará llorar un poquito porque es entrañable, pero es muy bonita.
Lo que decías, ¿no? Al final no es tanto que sea un drama, sino que al final la persona que vaya a verla se quede con un buen sabor de boca, que seguro que sí.
Sí, lo que cuenta es dramático, pero lo que termina sucediendo
final,
es que
¿no?
te alivia. Sí, te da una especie de aire fresco y una bocanada de bienestar.
Volvemos en este viaje de nuevo otra vez a Europa, venimos otra vez al Reino Unido con otra película que ahora me cuentas, pero que yo creo, a mí personalmente, es la que más me llama la atención del todo ciclo, uh-huh, El viejo roble.
Para ti.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo, que han dejado una zona de guerra.
¡Te está haciendo una puta foto!
¡Bórralas ahora mismo!
Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende. En fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub.
Esto se ha convertido en un auténtico basurero.
Llevamos toda la vida en este pueblo. ¿Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos?
Compartir tu casa, compartir tu pueblo con gente que no conoces, porque es un grupo de refugiados sirios que llega a un pueblo del norte de Inglaterra y no todos lo reciben de la misma manera, Jesús.
No, me parece una película preciosa. Ken Loach es un grandísimo director. El problema que tiene Ken Loach es que con frecuencia sus películas son muy pesimistas. Y en este caso no lo es. Tiene ya 97 años. O sea, cuando ha hecho esta película tenía 93, 94. Y yo creo que le ha suavizado un poco la mirada.
La edad, ¿no?
Sí, la mirada que tenía siempre muy, muy dura sobre la realidad de su país, el del Reino Unido. Y bueno, la película cuenta esa llegada de unos inmigrantes y muchos de los tópicos que se llenan ahora nos están, uh-huh, invadiendo, están llegando aquí, nos quitan nuestras cosas, nuestras casas. Aparece en la red de un pequeño pueblo en decadencia, una decadencia tremenda, y como la gente comenta, especialmente en el pub, el viejo roble es el pub del pueblo,
uh-huh,
donde se reúnen y donde, bueno, pues los comentarios, los dichos, sin entrar en quién es la gente que ha llegado, qué situación viven, de dónde vienen. Es decir, La película por eso te va llevando para que comprendas la realidad de la inmigración y la ternura que necesitan mucha de esta gente que vive fuera de su tierra, de su país, y no por gusto, sino por necesidad.
Sí, no por necesidad, eso es. Por eso te decía que yo creo que es la que más me llama la atención, porque todas al final tocan algo que vivimos, pero esta nos pilla tan de cerca, tan de actualidad, que al final pues verlo con esa mirada también yo creo que es muy importante. Y hablando de que nos pilla tan de cerca, la última película nos pilla un poco más de cerca, que es la española del ciclo, ¿no? Ese El amor de Andrea.
En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
Y cómo mira Andrea a ese profesor cuando le cuenta eso, porque es una chica de 15 años que cuida de sus hermanos, dado que su madre tiene que trabajar mucho y que su padre,
claro,
no lo conoce.
Que esto, lo que hemos escuchado es la clave de la película, ¿no? Porque cuando ella escucha al profesor explicar lo que es el pater familias en la época romana, dice, ¿y mi padre?
¿Y el mío?
¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? Y entonces ella busca, porque es una chica muy responsable, tiene 15 años, va al instituto, pero se ocupa de sus hermanos más pequeños y los les da el desayuno, va a recogerlos al final del colegio. Bueno, ella es muy, muy responsable, pero echa de menos la figura del padre. Uh-huh. Y la madre nunca le ha contado por qué su padre se fue. Entonces ella inicia esa búsqueda del padre, sobre todo para decirle por qué los dejó. Ella no lo entiende, no se lo explica. Y entonces busca a su padre, sí, pensando que el padre puede darle explicaciones. La película es una película muy sencilla, está rodada en Cádiz, y tiene esa connotación de un aire fresco, de una película casi como improvisada, uh-huh, como hecha con actores que no eran profesionales. Cuando se hizo la película, ninguno de ellos era profesional. Entonces tiene esa especie de mirada así. Y yo, me gusta mucho descubrir estas películas pequeñas que no se ha estrenado en Segovia, luego no ha llegado, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, dices, ¿qué cosa más bonita y qué pena que la gente no haya podido verla en el cine?
Pues esa oportunidad tienen el 6 de mayo en la Casa de Espiritualidad, Jesús. Recordamos las fechas, 27, 28 y 29 de abril, nada, desde el próximo lunes, y luego después 4, 5 y 6 de mayo, este ciclo de cine con valores, todas las proyecciones a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad, 16 ediciones, y que siga unos cuantos años más, Jesús. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ti y espero que a todos les guste este ciclo de cine.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
¿Sabes esas historias que te reconcilian un poquito con el mundo? Pues mira, hoy nos vamos a ir al barrio de San Lorenzo, aquí en la capital, porque allí la solidaridad vuelve a ponerse en marcha, y nunca mejor dicho, porque el Grupo de Acción Misionera cumple ya 28 años trabajando por quienes más lo necesitan, en esa labor que empezó en Caracas y que hoy llega también hasta Zimbabue y hasta Haití. ¿Y cómo lo celebran? Pues con una cita que ya es todo un clásico, esa caminata solidaria del 1 de mayo, con un recorrido de unos 7 kilómetros, que pasa por sitios tan bonitos como la Alameda del Parral o la Fuencisla. Y además, pues eso, cada paso te va a ayudar a que los niños tengan acceso a la educación, a la comida, o a que las personas mayores pues encuentren un hogar digno al otro lado del charco. Y si eres de plan más tranquilo, pues también tienes tu espacio, porque el domingo 3 puedes celebrar el Día de la Madre en el Rastrillo Solidario, con dulces, con juegos, con ese ambiente de barrio de San Lorenzo. Y lo mejor de todo es que participar es tan sencillo como que te acerques, que pases por allí y que aportes lo que puedas. Así que ya sabes, si quieres hacer algo bonito el próximo puente, no te hace falta irte muy lejos. A veces la mejor noticia está aquí, a la vuelta de la esquina, y empieza dando un paso.
Es el turno de Generación Esperanza.
Y Y seguimos hablando esta tarde de valores, pero ahora desde los del día a día, de los que vivimos, los que sentimos, incluso en algo tan cotidiano como el deporte. No voy a entrar en resultados, no voy a recordar esa fatídica noche del sábado pasado, esa final de la Copa del Rey, pero es la que nos va a servir de punto de partida, porque al inicio escuchábamos ese himno de España, los pitidos por parte de los seguidores de la Real Sociedad, los comentarios de quienes retransmitían ese partido hablando de libertad de expresión, y yo hablaría de respeto o de falta de él. Víctor, buenas tardes, ¿qué opinas tú?
Buenas tardes, Laura. Pues efectivamente, nos hemos encontrado con el panorama que estamos acostumbrados cuando juegan equipos que son de País Vasco o Cataluña, que es al final que silban el himno de España cuando se está jugando la Copa del Rey, una competición que es de España y que saben que todos los años suena el himno español y que está presente Su Majestad el Rey. Yo no estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión el silbar un emblema nacional como es el himno. Tampoco estoy de acuerdo con lo que ocurrió de que se silbase el himno de Egipto, por ejemplo, hace unas semanas cuando se disputó en un encuentro. Pero claro, parece que es doble vara de medir, ¿no? Con el himno de España es libertad de expresión, pero con el himno de Egipto, que es el equipo, digamos, el rival de la selección, no. Pues yo creo que al final, si es falta de respeto para unos, también es falta de respeto para otros.
Esto es un poco, Víctor, como decía, o se le atribuye por lo menos, ¿no? Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. En un momento decido que esto es libertad de expresión, en otro decido que no me parece, que me parece bochornoso, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que es así, que vivimos en un mundo en el que ahora mismo se está, brilla por su ausencia eso, ¿no? Falta, yo creo, que un poquito el sentido común en ciertas cosas, o por lo menos muchas veces la gente se deja llevar por o la ideología o la política o por ciertas opiniones que yo creo que al final son contradictorias, como en este caso. Entonces,
oye,
yo creo que, vamos, no estoy de acuerdo en ese aspecto, ni en silbar el himno del rival, ni en silbar el himno, por supuesto, de nuestro país.
Víctor, entonces, ¿ahora qué parece que pesa más? ¿Lo que tú crees o al final encajar en el grupo? Porque no creo que de los miles de aficionados de la Real todos no se sientan españoles. Sería un poquito raro, ¿no?
Sí, por supuesto. Estoy seguro de que hay mucha gente que, al contrario, que no se sentía identificada con esos silbidos y que más bien no le gustó, ¿no? Es decir, creo que estoy seguro que debemos respetar. O incluso gente que es pues independentista, ¿no? Que eso, por supuesto, hay que respetar esa opinión. Es decir, puede que no la compartamos aquí en Segovia, en Ávila, o hay gente que sí, pero oye, también es respetable. Es decir, oye, ¿quieres la independencia? Oye, es tu opinión, es respetable, se puede debatir sobre ello, pero sí que es cierto que estoy seguro que muchos seguidores de la Real, tanto independentistas como no independentistas, estarían diciendo, no me parece bien. Puedo
Al final
contra,
es algo que
no
representas, a un grupo, que no se nos olvide que los jugadores que están sobre el terreno de juego son 11 y al final pues no creo que todo ese sentimiento se viviera, por ejemplo, ayer en las calles de San Sebastián en la celebración. Víctor, hablamos de jóvenes contigo cada semana y hoy estamos hablando de valores. ¿Qué valor te gustaría a ti que definiera a tu generación, a la generación de jóvenes dentro de unos años?
Yo creo que el respeto, sin duda. Al final hay que respetar todas las opiniones, yo creo que hay que debatir, que eso por supuesto, eso hay que hacerlo, pero yo creo que el respeto es importantísimo, una educación en el respeto a todo el mundo, independientemente de su sexo, de su raza, de lo que se sienta, de lo que en lo que él crea, y yo creo que eso es básico para crear una sociedad que eso, que se respete mutuamente pese a la diversidad de opiniones, que eso siempre va a existir. Y es bueno que exista, por supuesto.
Hombre, y tanto que sí, Víctor. Millones de gracias. Más breve de lo que me hubiese gustado esta tarde, pero gracias de nuevo por compartir una tarde de viernes conmigo. Un abrazo grande. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Laura. Un placer y buen fin de semana también para ti.
Nos vamos, disfruta del fin de semana y sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.